Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends.
Se inició el alto al fuego en Gaza, alto al fuego temporal. Esto es en el contexto internacional. En el contexto nacional tenemos que el venezolano está abandonando los pueblos y se está mudando hacia las grandes ciudades. Con estas dos noticias destacadas, damos inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos entonces con la información internacional que destaca el mundo de España y tenemos que se inició un alto al fuego temporal entre Israel y Gaza. Los primeros camiones de tregua entran desde Egipto a Gaza. Hasta el último minuto persistieron las hostilidades entre Israel y Hamás, que han pactado una tregua que acaba de entrar en vigor por 4 días. Este acuerdo que abre la esperanza al fin de la extrema violencia vivida en los últimos 49 días en Oriente Próximo supone el intercambio de los rehenes en poder de Hamás 50 y en la franja de Gaza a cambio de la liberación de los presos palestinos que se estipulan en 150 que están en Israel. La entrega de estos rehenes se llevará a cabo en secreto, lejos de la prensa. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, dijo a las tropas que su respiro sería breve y que la guerra se reanudaría con intensidad durante al menos 2 meses más. Además, se prevé la entrada de ayuda humanitaria y combustible en la Franja de Gaza. Desde hoy viernes estarán entrando 130 mil litros de combustible y 4 camiones de gas procedentes de Egipto y entrarán diariamente a suelo gazatí. Desde el 7 de octubre, ya se cumplió más de un mes, unas 1.200 personas murieron a manos de los atacantes de Hamas en suelo israelí. Por su parte, Israel respondió con una campaña masiva de bombardeos aéreos que arrasó gran parte del norte del territorio y mató al menos unas 13.300 palestinos. Bueno, por su parte, el presidente español Pedro Sánchez, en su segundo día de gira por la zona en conflicto, en el que se ha entrevistado con el presidente egipcio Al-Sisi, al ostentar España la presidencia semestral de la Unión Europea, ha defendido la celebración de una conferencia internacional para implementar la solución de 2 estados independientes y poner fin a un conflicto que tiene muchos años. Les decía, le estamos dando lectura a esto del portal del Mundo de España. Nos vamos al contexto nacional. Esta información la destaca el portal de la Casa, Costa del Sol. Señala que el venezolano está abandonando los pueblos y se está mudando hacia las grandes ciudades del país. Montalbán, en Carabobo, un pueblo en Venezuela donde hay más casas vacías que personas, según un informe del Centro de Investigaciones Populares y el Observatorio Convivium, señala que 49% de los entrevistados conocen personas que han emigrado a diferentes lugares del país en búsqueda de seguridad y mejores servicios públicos. La crisis política y económica que vive Venezuela ha provocado una de las migraciones más grandes en las últimas décadas. A pesar de no estar afectada por un conflicto bélico, aunque algunas agencias internacionales han contabilizado más de 7 millones y medio de migrantes venezolanos en el mundo, dentro del país también este fenómeno se viene incrementando. Mirla Pérez, quien es directora del Centro de Investigaciones Populares y del Observatorio Convivium, explicó que según su más reciente informe, casi la mitad de los entrevistados conoce a alguien que emigró a otra zona del país, siendo la región capital la que más ha recibido estos migrantes. Pérez acotó también que estudiar la migración interna es un proceso difícil, dadas las condiciones demográficas de Venezuela. No sabemos cuántos quedamos en el país, porque la última referencia es del censo 2011. Eso nos ha permitido o no nos ha permitido conocer la recomposición interna de los estados porque las personas pasan de una ciudad a otra y las dinámicas están muy cambiantes. El informe también explica que según los encuestados, en Caracas tienen mayor estabilidad en cuanto a servicios públicos, opciones de trabajo y salud. Por otra parte, también Maracaibo es una ciudad receptora de personas de otros municipios zulianos que llegan ahí huyendo de la inseguridad, mientras que Valencia es la ciudad que recibe más personas de estados cercanos como Aragua, Yaracuy y Lara. Bolívar se está presentando como un intenso movimiento migratorio también debido a las comunidades mineras. En cuanto a la migración a otros países, el informe arrojó que Colombia sigue siendo la primera opción con un 24,5%, Perú es la segunda con un 19,2% y Estados Unidos es la tercera con 18,7%. Cambiamos de información. Omar Prieto y 3 socios están bajo la lupa por apoderarse de 400 millones de dólares del famoso fondo chino. Roberto Áñez, Juan Ramírez y David Brillenborn, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, allá en el estado Zulia, supuestamente constituyeron un fideicomiso en Banco Ex para acceder a recursos que destinarían a construir una planta incineradora. Bueno, Roberto Áñez, David Brillenburg y Juan Ramírez, en sociedad con el entonces alcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia, Omar Prieto, que luego fue gobernador, constituyeron un fideicomiso en Banco Ex para acceder así a los recursos del fondo chino para construir, según, una planta incineradora de basura. Bueno, la alerta la realizó a través de la cuenta X Iván Simonovic, quien muestra un link con la información al detalle. Ustedes pueden ampliar toda esta información en este link que ofrece Iván Simonovics, un amplio informe, donde está nuevamente esta denuncia salpica a todo este combo, o a todos estos personajes ligados al chavismo. Información que está destacada también en el portal Versión Final. Y según Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, a punto de dejar la presidencia que va a asumir Javier Milei, dijo: no supimos sintonizar con la sociedad argentina. El peronista Alberto Fernández, de 64 años, entregará este próximo 10 de diciembre el bastón de mando a su sucesor en la presidencia de Argentina, el ultraderechista Javier Milei. Ha estado al frente del país durante 4 años convulsos marcados por la pandemia de la COVID-19, la ruptura con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y una economía endeudada sin reservas y con una inflación de más de 140%. Bueno, dice Alberto Fernández que fue un momento muy difícil al que le tocó vivir. Al hacer un balance de su gestión sin esquivar la responsabilidad de su gobierno, por no haber logrado sintonizar con la sociedad argentina y abrir así la puerta al ascenso de la ultraderecha. Le cuesta incluso encontrar un día feliz a lo largo de su mandato. Bueno, esta entrevista que se le hace ya casi al expresidente Alberto Fernández está también destacada en el portal de la casa, Costa del Sol, una muy amplia entrevista que podemos ver allí. Un recuento que hace Alberto Fernández de lo que fue su gestión, una muy pésima gestión de Alberto Fernández en Argentina, lo que incrementó, bueno, toda una deuda económica, toda una política desacertada, está en el país de España. Y con esta información estamos cerrando, amigos. Expulsaron a un niño de 4 años de una escuela en Caracas por tener, según, diabetes tipo 1. Un niño de 4 años con diagnóstico de diabetes tipo 1 fue expulsado de un colegio en Caracas porque, según la institución, se negó a asumir los cuidados del menor durante la jornada escolar, según denuncia la madre. Desde Guerreros Azules, Psicodat y las Sociedades Venezolanas de Pediatría y de Endocrinología y Metabolismo califican este hecho como un acto de discriminación y violación a los derechos del niño. Bueno, la expulsión de un niño por tener diabetes expone faltas de protocolos de salud en los colegios. Información que estamos tomando hoy, para cerrar así este segmento informativo, lo estamos tomando de el portal de la Casa Costa del Sol y también de los diferentes portales de noticias que han recogido esta triste información del diario Tal Cual. Con esta información nos vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso en más, con más de su programa Hechos y Protagonistas. Ya venimos.
Lonely too, and you show me how. More than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start. And I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I've found you, even the nights are better.
La nota positiva se la dedicamos hoy a Lisbeth Ibera, quien consiguió la cuarta medalla de oro para Venezuela en los Panamericanos 2023. Bueno, Lisbeth Ibera se proclamó campeona para Panamericana en los 200 metros T47 de los Panamericanos de Santiago 2023, dándole así a Venezuela su cuarta presea dorada de estos Juegos. Lisbeth Ibera registró en la final un tiempo de 24,88 segundos, superando a la brasilera Fernanda da Silva, que obtuvo 25,48 segundos, que se quedó con la plata. La canadiense Seriana Hussey ubicó en 25,65 segundos y completó el podio. Lisbeth Ibera consigue el segundo oro en su carrera en los Juegos para Panamericanos. También en Lima 2019 consiguió el primer lugar en los 400 metros femenino T4. Mucho éxito a estas mujeres deportistas y que están demostrando ese gran talante que tiene la mujer venezolana y mujer deportista, así como nuestra también Yurimar Rojas. Ojalá sigan los pasos y continúen los éxitos para estas venezolanas que están logrando mucho éxito y poniendo en muy alto el lugar de Venezuela. Cambiamos de información. Bueno, Luis Ratti nuevamente sigue siendo noticia y colocando demandas contra María Corina Machado. Bueno, según ahora, por un supuesto sabotaje contra el referéndum sobre el Esequibo, Luis Ratti introdujo denuncia contra María Corina Machado. El candidato independiente a la presidencia, Luis Ratti, introdujo este jueves una denuncia contra María Corina Machado, quien es candidata de la oposición para las presidenciales del 2024, ahora según por un supuesto sabotaje contra el amparo del Tribunal Supremo de Justicia sobre el referéndum del Esequibo que se realizará este próximo 3 de diciembre. Esta solicitud que hace Luis Ratti, dice que la hace el día de hoy, es decir, el día jueves, es que sea citada en menos de 48 horas a declarar y expresar cuál es su intención para atentar con una consulta donde toda la oposición, lo que hoy somos mayoría, va a participar, dijo Ratti en la sede del Ministerio Público en Caracas. Bueno, amigos, esto está destacado en el portal El Nacional. Por otra parte, otra información que sigue también ha sido mucha noticia es la que la Fiscalía exhumó los restos de Canserbero. Dice la Fiscalía que presentaba cuatro heridas por arma blanca.
Según el fiscal Tarek William Saab, informó en rueda de prensa este jueves que se realizó la exhumación del cadáver de Tyrone González, conocido como Cancerbero, quien falleció en enero del año 2015. El fiscal desestimó la versión del homicidio-suicidio, ya que en su momento no se colectaron las evidencias necesarias para aclarar el caso. No se entrevistaron amigos ni familiares y tampoco se realizó una prueba de luminol en el apartamento. ¿Y quién debió? Hacemos esta pregunta. No se sobreentiende que son las autoridades de la fiscalía que debió hacer todas estas investigaciones pertinentes. Bueno, el cuerpo de Cancerbero presentaba 4 heridas por arma blanca y tenía pérdida dental, quise decir. Mientras que el cadáver de Carlos Molnar, su amigo, tenía 17 puñaladas. La llegada de Cancerbero al apartamento de Molnar no fue planeada, ya que no había energía eléctrica en su casa ubicada en el estado Aragua, por lo que acudió a la de su amigo, así lo reveló Saad. Y estamos dando lectura a esta información que está en el portal de elpitazo.com. Veamos más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. La ONG Utopix revela que en Venezuela se registraron 169 femicidios entre enero y el mes de octubre de este año 2023. Dice la ONG Utopix que sigue ocurriendo un femicidio consumado cada 43 horas y un femicidio en grado de frustración cada 39 horas. Solamente en octubre los estados donde ocurrieron mayor cantidad de femicidios fueron Zulia y el Distrito Capital o la Gran Caracas, con un total de 3 casos en cada uno, seguido de los estados Falcón y Trujillo con 2 femicidios respectivamente. Y dio un caso en los estados Bolívar, Nueva Esparta, Guárico, Lara y Carabobo. Información destacada en el portal Monitoreamo. Y el SEBIN interrumpió una actividad de Provea. Estaban buscando según a Marino Alvarado. De acuerdo con Provea, la organización estaba realizando un taller sindical en el estado de Yaracuy. Sin embargo, esta actividad se interrumpió cuando llegaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, e insistieron en buscar sin razón al coordinador legal Marino Alvarado, quien es el coordinador legal de Provea y un destacado defensor de los derechos humanos en Venezuela. Información que los tiene destacado el portal Radio Fe y Alegría. Y representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán Guyana, asegura Georgetown. Por cierto que esta información irritó al presidente Nicolás Maduro, al ministro Padrino López, y seguramente hoy Diosdado Cabello también irá a salir con las suyas en su programa con el mazo dando. Bueno, dice fuentes de Guyana que tendremos el Departamento de Defensa de Estados Unidos la próxima semana. 2 visitas a Guyana de 2 equipos. Y luego varias otras visitas en el mes de diciembre y una representación de alto nivel del Departamento de Defensa aquí en Guyana. Esto lo dice el vicepresidente guyanés Barran Hagdeo. El funcionario guyanés aseguró que Guyana está interesada en mantener la paz, tanto en su nación como en las fronteras, pero que trabajarán con sus aliados para que puedan trabajar en sus fronteras para explorar una mayor cooperación en materia de defensa. Esta información la tiene el portal de la agencia de noticias EFE. Cerramos este segmento informativo, amigos, con materia económica. Los indicadores económicos nos dicen que el dólar today se está cotizando en bolívares 37,23 céntimos, mientras que el paralelo Venezuela se cotiza en bolívares 37,06 céntimos. La tasa fijada por el Banco Central de Venezuela se cotiza así en 35,48 céntimos. El euro en bolívares 38,71 céntimos. Y el petro en 2.129,12 céntimos. Con esta información económica nos vamos a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos dice que ya tiene preparado este tema que suena de esta manera.
What?
Seguidamente, amigos, vamos a hacer nuestro recorrido informativo y nuestro programa Hechos y Protagonistas, y lo hacemos desde el estado Carabobo, en San Diego, específicamente, y es que la plataforma unitaria en San Diego expresó su respaldo a Nelson Piñero y exigió su inmediata liberación. Bueno, en el texto resaltan que la sociedad civil organizada y los partidos políticos democráticos que conforman la plataforma unitaria en el municipio San Diego, en el estado Carabobo, rechazan categóricamente tal injusticia en referencia a su arresto arbitrario. A través de este comunicado emitido durante la jornada de este jueves 23 de noviembre, las agrupaciones políticas y civiles que conforman la plataforma unitaria en el municipio San Diego se pronunciaron contra la injusta encarcelación del activista Nelson Piñero. Esta información la estamos tomando del portal de El Carabobeño. Vamos a seguir realizando nuestro recorrido informativo y ahora nos vamos a San Cristóbal. A llorar a Corpolet, con la llorona protestaron por los cortes y el alto costo del servicio en San Cristóbal. En medio de llantos, gritos y lamentos, un grupo de mujeres tachirenses con vestimenta alusiva al popular personaje de la llorona se apostaron en la mañana de este jueves 23 de noviembre en la sede de Corpolet de la Avenida Libertador en San Cristóbal para protestar por los altos costos del servicio, los cortes eléctricos, la inestabilidad del sistema y el plan borrón y cuenta nueva. Las damas escenificaron una especie de obra de teatro en la que expresaban el dolor y el sufrimiento causado por los cobros y la mala prestación de este servicio básico. Mucha creatividad, por cierto, en esta protesta pacífica allá en Táchira. Por cierto, esta información la estamos tomando de la Nación del Táchira. Y del Táchira nos vamos para el estado Anzoátegui. Los trabajadores y jubilados del estado Anzoátegui salieron también a la calle a protestar por un aumento salarial. Luego de 18 meses sin recibir un aumento salarial, trabajadores activos y jubilados del estado Anzoátegui decidieron salir a la calle una vez más a alzar su voz en protesta por rechazar el sueldo de hambre que perciben en la actualidad. Trabajadores salieron a protestar por sus mejoras socioeconómicas. Esta información está destacada, amigos, en el portal también del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y de Anzoátegui nos vamos ahora en este recorrido para el estado Monagas. Y es que están denunciando que los delincuentes se están robando las cosechas de plátanos y yuca en la isla de Guara, del estado Monagas. Nuevamente están haciendo esa denuncia. En la isla de Guara, del estado Monagas, dos agricultores que viven en el sector Paloma, también en Tucupita, pero que tienen terrenos en la isla de Guara, del estado Monagas, lamentaron que desconocidos arrasaron con sus cosechas. Los dos hechos se registraron el mismo miércoles 22 de noviembre, les robaron sus yucas y los plátanos. Alejandro Martínez, uno de los agricultores afectados, contó a este medio de comunicación que a él le robaron 3 racimos de plátano y lo equivalente a una mara de yuca. Aseguró que los individuos aprovecharon el mediodía del miércoles para robarles sus cosechas. Esto está destacado en el portal Tane Tanae. Y así estamos llegando, amigos, al final de este recorrido informativo que estamos haciendo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar este tema musical que nos tiene preparado ya nuestro amigo Invisible con la música de todos los tiempos, y en brevísimo tiempo estaremos nuevamente con ustedes.
We get married. Where?
Presentamos nuestra nota deportiva en hechos y protagonistas. Bueno, Alemania le ganó a España y clasificó a las semifinales del Mundial Sub-17 de Fútbol 2023. Alemania, pues, con un gol de penalti de Paris Brunner a los 63 minutos, accedió así a las semifinales del Mundial Sub-17 de Indonesia y se deshizo de España, que dominó la primera parte, pero se diluyó en la segunda sin crear grandes ocasiones. Pues bien, con este resultado los alemanes accedieron así a las semifinales del Mundial Sub-17 de Fútbol 2023 que se juega en Indonesia. Por su parte, la selección española salió a tratar de controlar el partido con posesiones largas, apoyos constantes en el centro del campo y jugadas elaboradas en busca de Daniel Ñáñez y Marc Guiut, que pudo marcar los 21 minutos con un remate que salvó en el área pequeña Da Silva Moreira. Fue nuestra nota deportiva en hechos y protagonistas. Y vamos ahora con nuestra nota científica. Bueno, un ojo electrónico que imita la visión humana es una de las aspiraciones de la ciencia y la tecnología, que es desarrollar sistemas con las capacidades del más complejo organismo de la naturaleza, el formado por los 33 billones de células del cuerpo humano. Pues en su conjunto es inabarcable, pero sí se puede avanzar parcialmente. El Instituto de Microelectrónica en la capital andaluza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla se ha centrado en el sistema que hace posible la visión. Bueno, están entonces en la posible creación de este ojo que pueda tener también, imitar la visión humana. Esta información de esta nota científica, amigos, la pueden ustedes ubicar en el portal también de la Casa Costa del Sol y en el país de España. Cambiamos de información, nos vamos a información energética, y es que Petrobras anunció una inversión por 102 mil millones de dólares en 4 años. La estatal petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, anunció este jueves que realizarán inversiones de 102 mil millones de dólares entre los años 2024 y 2028, valor en un 30% superior al previsto para el quinquenio entre 2023 y 2027. Se trata así del primer plan de negocios anunciado por Petrobras desde el regreso a la presidencia brasileña en enero pasado del progresista Luis Inácio Lula da Silva. Esta información energética que nos viene de Brasil está en el portal de la agencia de noticias EFE. Nos vamos a Bolivia. Bolivia tiene unas perspectivas económicas negativas, según lo dice la agencia Standard Poor's. El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, criticó que el análisis de la agencia Standard Poor's no tome en cuenta indicadores que a su juicio demuestran que la economía boliviana está creciendo. La agencia Standard Poor's Global Ranking rebajó sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de Bolivia de B negativo a CC positivo, con una perspectiva negativa debido a mayores vulnerabilidades externas, un análisis que fue criticado también por el gobierno de Luis Arce. Esta información está destacada también en el portal de noticias de la agencia EFE. Vamos a revisar más informaciones que tenemos aquí en su programa Hechos y Protagonistas, con la información más destacada, la información al día de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Nos paseamos por los diferentes portales y veamos ahora otras informaciones que también están destacando otros portales de noticias y señalan estas informaciones que nosotros vamos a compartir con ustedes. Bueno, tenemos que el portal también de la casa está destacando esta información que nosotros queremos compartir con ustedes, y ustedes también pueden ampliarla a través de sus diferentes portales que tengan ustedes a bien revisar. Pero también nosotros compartimos con esta, y es que el gobierno nacional está haciendo un gasto excesivo, un derroche de dólares de la campaña política por la disputa del Esequibo. Bueno, el gobierno que no habla de los costos de la campaña está 100% concentrado en ella y ha dejado el resto de temas aparcados, entre ellos la posibilidad de aumentar el salario mínimo establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares y va a finalizar así. Mientras tanto, el chavismo hace un derroche de dólares en la campaña política por la disputa con Guyana. Debido a la falta de mecanismos oficiales para rastrear el capital usado en proselitismo, los ciudadanos están desconociendo cuánto les ha costado la intensa promoción de esta consulta por parte de todas las instituciones del Estado, o si hay un financista privado sufragando esta cruzada que tiene de espadachín al chavismo. El gobierno que no habla de los costos de esta campaña está 100% concentrado en ella y ha dejado el resto de los temas hacia un lado. Lo que sí repite el Ejecutivo es "el Esequibo es nuestro", una frase rotulada en cada municipio donde las formaciones proselitistas taladran al colectivo con los mismos mensajes de respaldo a la consulta, que no tendrá carácter vinculante ni supondrá por sí sola un cambio en la zona ubicada al oeste del río Esequibo. Sin embargo, vemos en todas partes un derroche de recursos, eventos políticos, eventos musicales por todos lados, un volanteo por todos lados gastando recursos que hacen falta en muchísimas escuelas, en muchísimas instituciones, sin embargo hay un derroche. Bueno, cambiamos de información y tenemos que China le está notificando a la OMS que el brote de infecciones respiratorias es por patógenos conocida. La notificación se produce después que la OMS pidiera esta semana a China información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil. Las autoridades de China informaron este jueves a la Organización Mundial de la Salud, OMS, de que el brote de infecciones respiratorias que sufre estos días el país asiático se debe a patógenos conocidos. Representantes de la Comisión de Sanidad de China mantuvieron una reunión por videoconferencia con funcionarios de la OMS, en la que los funcionarios de China expusieron los datos de vigilancia y detección de los agentes patógenos causantes de las enfermedades respiratorias, así como los protocolos de diagnóstico y tratamiento. Así lo informó hoy la principal autoridad sanitaria del país asiático en una rueda de prensa, y nosotros estamos haciendo réplica de esta información del portal de noticias de la agencia EFE. Así, amigos, estamos llegando ya al final de su programa Hechos y Protagonistas. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible, que coordina la música y el sonido de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos puede también escuchar a la hora, el momento y el día que así usted lo desee por nuestro podcast Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Búsquenlo por las redes sociales y no va a encontrar todos los episodios. Allí están disponibles para ustedes. Bueno, en nombre de todo el equipo, como siempre, le reiteramos las gracias. Le decimos que entonces será hasta el próximo lunes, cuando estaremos compartiendo nuevamente los hechos y sus protagonistas. Les deseamos que pasen y descansen un excelente fin de semana.